Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos como cada dos semanas en Milim, este programa dedicado a la historia de las diásporas que nos trae Alicia Benmergui desde Buenos Aires. Hola Alicia.
Hola Jorge, ¿cómo estás?
Bueno, a pesar de que ella es la que está en Buenos Aires, hoy va a hablar de cosas que suceden, o que sucedieron, mejor dicho, aquí en España. Va a hablar de los judíos en la época en que estaban en los reinos cristianos. O sea, más allá de esta primera etapa llamada Edad Dorada del judaísmo en los reinos de Al-Ándalus, ¿no?
Sí, tal cual, que tanto influyó en la cultura europea y que tampoco se les reconoció en general a los árabes y a los judíos. Se les dio poca importancia o valor todos los aportes que ellos hicieron. Porque bueno, porque el dominio de la cultura, y esto es algo también en este momento, considera a las regiones de España y todo eso como marginales o no tan importantes en la cultura europea. Estoy hablando, qué sé yo, de los franceses o de muchas otras cosas. Uh-huh. Podría decirte que, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención cuando estuve en Portugal, muchas cosas de Portugal que no aparecen en ningún libro de arte, de las ediciones de arte que son tradicionales, que uno las mira. Y que cuando mirás las traducciones españolas, los lugares que están de España, qué sé yo, arte, Mudéjar o lo que fuere, están colocadas a veces por los mismos españoles. En el arte Mudéjar no tanto, pero bueno. ¿Y esto con quién tiene que ver? Tiene que ver con quiénes editan estos libros, y eso me lo explicó una vez alguien que es especialista en estos temas. ¿Por qué esto fue dejado de lado? Entonces empecemos por donde hay que empezar, que es, ya nosotros hablamos de eso, de la importancia del aporte de la Al-Ándalus a todo lo que fue los inicios de la ciencia europea. No se puede pensar un montón de cosas sin el aporte que hizo el Al-Ándalus al resto de Europa. Pero bueno, quien tiene el poder político y después también el dominio de la cultura, ¿lo cuenta o no lo cuenta? No sé si lo que dije está claro.
Bueno, yo creo que si no está del todo claro, ahora con lo que nos seguías explicando seguro que va a estar mucho mejor.
Está bien. En principio digo que no es claro porque seguramente están escuchándonos españoles. Por ejemplo, si uno, digo por terminar de aclarar esto que dije, si uno mira los manuales de texto franceses, cuando uno lo ve, habitualmente lo que nosotros estudiamos en nuestros textos acá y en gran parte del mundo que yo conozco, se dice que la cultura occidental nació en la media luna fértil, en el Medio Oriente. En muchos de los textos franceses que yo tuve oportunidad de ver, se elimina todo eso y se empieza directamente con Grecia. Y después también toda esa parte de la Al-Ándalus y sus aportes a las matemáticas, a la álgebra, a la escritura, a la ciencia, a la traducción de la filosofía, ¿no?, tampoco es tenida demasiado en cuenta. Así que tiene que ver con quién tiene el poder cultural o de las ediciones o de los libros o todo eso para contar estas historias. Bueno, vamos a lo nuestro. Lo que me gustaría contar un poco con mayor precisión y hacer una especie de repaso, total, todo el mundo sabe que yo soy profesora de historia y maestra ciruela, es hablar un poco de lo que pasó cuando lentamente caen los reinos del Andaluz, del Al-Ándalus, y los judíos se van a establecer en las tierras cristianas, comienza la llamada Reconquista, aunque muchos historiadores están en desacuerdo con darle ese nombre a la ocupación de los cristianos de las antiguas tierras donde dominaron los musulmanes, y los judíos se van, tienen que irse porque los almorávides son gente muy feroz, muy intolerante religiosamente, y los judíos tienen que buscar refugio en las tierras cristianas. Lo que es importante que se sepa es que había algunas colonias judías ya antes de la Reconquista que estaban pequeñas y dispersas en lo que es el norte de España, incluso en lo que es cerca de Barcelona, en Aragón, y la mayor parte de estos judíos que vivían ahí en épocas tan tempranas como el siglo IX, en León se habla hasta del siglo de los años 800, hemos retrocedido algo, pero es importante hacerlo para entender posteriormente algunas cosas. Estos judíos se dedicaban especialmente a la agricultura y a todo lo que fuera a la manufactura o eran artesanos. Vivían tranquilamente, digamos, y tolerados y sin grandes problemas. Cuando empieza el tema de la reconquista, muchos judíos se trasladan a las tierras del norte. Era evidente que ellos habían tenido relación entre sí desde épocas anteriores, no había habido mayores problemas en ese cruce de fronteras, pero bueno, acá empieza toda una historia diferente de la que habitualmente conocemos, porque para eso es necesario entender por qué se desarrolló una cultura y una existencia tan larga de los judíos en la península española, la más larga de la que se tiene noticia en toda Europa. Y esto fue así porque los judíos cumplieron un rol muy importante en toda Europa, pero en España fue más importante aún, porque fueron especies de colonos de las nuevas tierras que estaban recuperando en las guerras de la Reconquista, y eran los que establecían, los que iban a desempeñar tareas para las cuales los cristianos no estaban capacitados. Tenían que ver con la administración, con incluso ser pequeños artesanos, todo eso que le hacía falta a las ciudades o a los lugares donde los cristianos, los españoles es un error llamarlos, iban a instalarse en la medida que avanzaban hacia el sur. Así que la base económica de estos judíos por bastante tiempo fue la agricultura, y después se adaptan y se instalan en las ciudades, y entonces en las ciudades lo que van a hacer es artesanos en las ocupaciones tradicionales de los judíos. Esto es eran sastres, zapateros, plateros y orfebres. Esto es en el caso así, por ejemplo, desde Barcelona, donde la judería residía en la ciudad y también había mercados fuera de la ciudad donde ellos se dedicaban a este tipo de comercio. También hubo judíos ricos que les prestaban dinero a los príncipes y a los reyes, y hubo una lista ya en el año 1079 donde se nombra a 70 familias judías que residían ahí. Digo, para que se entienda que esta existencia de los judíos es mucho más antigua de la que habitualmente se tiene noticia. Y estos judíos, con el tiempo, muchos de ellos van a crecer económicamente, van a expandir su influencia, y hay un historiador que dice que la judería de Barcelona se parecería mucho a lo de los que hoy se llamarían ciudades alemanas. A mí no me gusta usar los nombres modernos para describir cosas que no existían en esa época, porque Alemania no existía en el año, en el siglo XI. Pero bueno, en esa época, no tengo otra forma de denominarlo para que la gente entienda, que era una comunidad importante y grande, y donde en un momento dado una concesión del conde de Barcelona les permitió a los judíos establecer los baños de la ciudad de Barcelona, que duraron por mucho tiempo y que yo tuve la oportunidad cuando estuve en Barcelona y fui al museo donde se habla de los judíos, la gente buscaba y sabía perfectamente dónde habían estado esos antiguos baños de los cuales los judíos habían tenido la concesión. Los judíos después en Barcelona van a ser expulsados hasta en 1390, pero hasta ese tiempo y en ese momento estos judíos vivieron bien, tuvieron gente muy importante en el poder, aparece gente muy interesante, religiosos y gente influyente políticamente, pero también culturalmente, que va a tener que ver con la protección que les van a dar a las distintas juderías. Lo que quiero decir también es que los judíos, pese a todo esto que estoy contando, el estatuto que tenían era de ser bicámara. Los ser bicámara aparecen es un estatuto que se establece en época de los visigodos, aparece en Toledo, y con esto lo que quiere decir, si ese estatuto después lo tuvieron en toda Europa, eran siervos del rey o de la autoridad más importante. Esto se explica porque, por ejemplo, en Barcelona hay documentos donde se demuestra que cuando un judío rico moría, quien lo heredaba era el conde de Barcelona. Y eso prueba la pertenencia, a quién pertenecían estos judíos. Así que en el siglo XI se demuestra que había también judíos en la antigua Aragón y en Navarra, también en Estella, en Ruesta y en Montclús. Ahí hay todos estos restos de presencia judía que avalan esta larguísima permanencia. Y había ya en el siglo X, más o menos en el 900, en el condado de Castilla, también hay se demuestra la presencia de judíos. Todo esto va a ser mucho más intenso después con la caída del Al-Ándalus, porque numerosas comunidades judías o numerosos judíos se van a trasladar desde la antigua Andalucía, se van a trasladar al norte, y muchos de ellos van a participar en las tareas de la Reconquista. La gente común y corriente va a vivir en los pueblos, va a vivir en las zonas aledañas a los castillos, pero va a haber mucha gente o gente importante que le va a prestar la plata a los caballeros cristianos para el desarrollo de esta guerra, que necesita mucho dinero, necesitan armas y todo esto, para avanzar en la tarea en la lucha por estos territorios donde se están expulsando a los musulmanes. Y en esto también hay cosas muy interesantes, porque tiene que ver cómo, por ejemplo, los judíos de Toledo, en el año 1085 ya es recuperada Toledo, y los judíos de Toledo van a estar instalados en la antigua jodería. No se olviden que en un momento dado los judíos de Toledo estaban cuando llegaron los visigodos, así que Toledo tiene una historia muy antigua de judíos y de permanencia judía hacia allí. Y entonces estos judíos que están habitando en el norte de España se van a instalar con la reconquista de la ciudad en lo que eran las antiguas juderías. Se va a la mezquita más grande, el obispo la va a convertir en una iglesia, y entonces lo que se van a hacer es que el obispo expulsa a los musulmanes. ¿Por qué se expulsa a los musulmanes y por qué los judíos van a tener una situación privilegiada en relación a ellos? Y bueno, porque los musulmanes son vistos como una amenaza, a pesar de que ya hace siglos que pertenecen y viven en esos lugares. Muchos de ellos son como una mezcla entre cristianos y musulmanes, pero bueno, serán siempre vistos como una potencia ocupante, invasora, de acuerdo al criterio con que se hizo la reconquista. Y no hay que olvidarse que, bueno, que los musulmanes ocupaban una gran parte del territorio africano, y que ciertamente siglos después también intentaron la conquista de la Europa cristiana. Así que esa es la diferencia que se va a hacer en cuanto a las condiciones en que los judíos y los musulmanes van a vivir en la España cristiana, en lo que después va a ser la España cristiana.
Muy bien. Antes, ¿te parece?
Estamos hablando, por supuesto, de la expulsión en 1492.
¿Te parece, Alicia, que...
¿Puedo contar más cosas?
No, yo creo que este es un buen punto de inflexión. Si quieres, en otro programa seguimos hablando más en profundidad, pero creo que por el programa de hoy, creo que este es el punto que deberíamos dejarlo, y nos volvemos a oír dentro de 2 semanas. ¿Te parece?
Bueno, muy bien. Entonces nos vemos en 2 semanas y entonces, mejor dicho, nos oímos. Y entonces ahí contaré más cuestiones sobre estos judíos y toda esta historia.
Muy bien. Hasta dentro de 2 semanas.